Este es un programa especial para Robinhood Radio.
Esto es La Revista Live, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblunsky. Y conmigo, como todas las semanas,
Carol Montes. Buenos días a todos, que tengan un hermoso día. No se vayan, los invito a que se queden y compartan con nosotros una hora de mucha información y cosas que están pasando en el Hudson Valley.
Así es, y tenemos un programa lleno de información. Por eso están con nosotros aquí Anthony Enríquez, él es abogado de Caridades Católicas y es el director del programa de menores no acompañados. Bienvenidos a la revista Al Aire, Anthony. ¿Cómo estás?
Muchas gracias y buenos días a todos.
Muy bien.
Buenos días.
Y, Caro, ¿qué tenemos? ¿A quién tenemos acá como invitada especial para que nos hable de lo que está ocurriendo en esta región del Hudson Valley?
Elba Margarita Corbatón, un honor tenerla acá en los estudios y poder conversar con ella, una mujer que trabaja mucho por los hispanos y tratando de verdad, antes que pasemos a que ella nos comente lo que está pasando en la biblioteca, un pequeño agradecimiento porque durante la pandemia ella me ayudó a mí y sé que a muchas mujeres mucho para mantenernos ocupadas y hacer un poquito de esa pandemia algo súper instructivo y fue muy, muy bonito ser parte de todos los programas que ellos tienen en la biblioteca de Poughkeepsie.
Gracias, buenos días. Y bueno, encantada de estar aquí en su programa y pues aquí lista para hablar de lo que está pasando en la Biblioteca Pública de Poughkeepsie.
Muy bien, y por supuesto estamos en la tercera semana del mes de octubre y eso significa que estamos hablando sobre salud. Y para hablar de salud, de un tema muy muy importante como son los tratamientos alternativos al cáncer, está con nosotros, como siempre, Dora Inés Grosso. Muy buenos días, nuestra psicóloga de cabecera, que hoy nos está hablando desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás?
Muy feliz, muchas gracias. Y de verdad, qué dicha poderme comunicar con ustedes desde aquí. Y tenemos muchas cosas para informar acerca de temas alternativos, porque llevo ya casi 20 años estudiando este tema y participando en tratamientos alternativos. Entonces va a ser muy productivo.
Así es, no lo dudamos. Todo esto y mucho más después de, Caro,
tengo el micrófono apagado. Ahora sí, vamos con la editorial porque el tiempo es oro en la radio.
Así es, y la editorial del día de hoy tenía un par de ideas dando vuelta en la cabeza. No sabía muy bien cuál de las dos merecían más atención. Todas merecen atención, pero el tiempo es corto. Así que hoy vamos a dedicarle un reconocimiento a uno de los países latinoamericanos donde la tradición democrática viene por mucho, mucho tiempo y que está marcando en estos momentos, en estos días, un nuevo rumbo que sirve de inspiración a toda América Latina. Y me estoy refiriendo a Chile, Caro, a tu país de origen. Y porque esta semana, precisamente el lunes de esta semana, ha comenzado las sesiones de la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de Chile. Y esto no es un paso menor, esto no es un acontecimiento más. Recordemos que esto es la derivación de ese estallido social que comenzó en Chile hace prácticamente ya casi 3 años atrás y que resultó en el pueblo votando abrumadoramente para reformar una constitución que todavía databa de la época de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Una constitución realmente fuera del tiempo. Y entre las cosas tan interesantes que sucedieron, no solamente que el pueblo logró logro, que es un logro en sí ya, revisar esta constitución de la dictadura, pero también las bases para esta asamblea constituyente, que desde un comienzo se caracterizó primero por elegir a los constituyentes de todas las regiones de Chile, incluyendo a todos los pueblos originarios o a los más importantes pueblos originarios de Chile, y también la característica que de entrada se resolvió que tenía que estar constituida en partes iguales por hombres y por mujeres. Pero también, los que la constituyen y comenzaron a deliberar este lunes son todas personas que no son políticos. Escuchen esto bien, no son políticos. Son personas como tú, Anthony, como tú, Margarita, como tú, Dora. Son personas que representan los distintos sectores de la población. Y eso también es un logro muy importante. Así que como latinoamericano me siento muy, muy orgulloso por esta demostración de lo que el siglo XXI nos puede ir marcando en Latinoamérica hacia una vida mucho mejor para todos. Los ojos nuestros están puestos en esta asamblea constituyente y seguramente vamos a estar hablando mucho más a medida que pasen las semanas. Pero les quiero llamar la atención a todos los que siguen la revista al aire, que también nos sigan en nuestro otro programa de radio, porque en el otro programa de radio, Mesa de Barrio, vamos a estar conversando, mejor dicho, hemos conversado en el día de ayer, lunes, cuando comenzó la Asamblea Constituyente, conversamos con una de las constituyentes de esta asamblea, que nos contó cómo es este proceso que está viviendo Chile. Y este es algo que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Pueden ir a nuestro canal de YouTube, ABC Latino Media Network, y ahí vayan al playlist y escojan Mesa de Barrio, ahí van a encontrar este programa muy, muy interesante. Así que la editorial del día de hoy va deseándole el mejor de los éxitos a esos constituyentes reunidos en Congreso Deliberante. ¡Wow! Parece como que estuviéramos nuevamente en esa época de las independencias de nuestros países. Pero es así, es una nueva independencia política, social, económica, para el mejoramiento de las vidas de todos. Así que gracias al pueblo chileno y que sirva de inspiración para todos. Gracias.
Qué hermoso, sí. Bueno, me imagino que Anthony como abogado quizás debería seguir un poquito esa noticia porque es un hito realmente para cualquier país poder empezar a escribir la constitución desde cero. No es que la estamos remodelando, cambiando palabritas, no, va a ser mucho de cero. Entonces, qué lindo es saber que cuando se quiere, se trabaja en un país y se unen las fuerzas, se pueden hacer cosas hermosas. Y yo, verdad, me siento muy orgullosa de ser chilena por eso y por muchas otras cosas más, pero también me siento orgullosa de pertenecer a Sudamérica y dar el ejemplo para el resto del mundo que un país tan chiquito puede llegar a hacer cosas tan grandes y crear un mundo más igual. Respetar el medio ambiente, como lo conversamos con la entrevistada para Mesa de Barrio, en la parte de la Constitución se está tomando mucho en cuenta el agua, el medio ambiente, que son cosas que cuando se creó la Constitución no se tomaban en cuenta, no habían reglas, no habían derechos, entonces es muy, muy importante saber que, y también los pueblos indígenas, por supuesto. Así es que
así estoy muy es, contenta. Caro. Sí es, y seguramente vamos a hablar de esto en próximos programas. Pero ahora nos toca, como todas las semanas, el tema inmigración, un tema que nuestros seguidores están siempre esperando para enterarse de lo último. Y para eso está con nosotros el abogado Anthony Enríquez. Bienvenido nuevamente al programa, Anthony. Y Anthony es también director del programa de menores no acompañados de Caridades Católicas. ¿Qué es lo último que está ocurriendo con los menores no acompañados en la frontera aquí en el país?
Muchas gracias por la bienvenida tan cálida y por la oportunidad de orientar a la gente y de explicar un poquito lo que está pasando actualmente en la situación de la frontera. Bueno, voy a empezar con una descripción del marco legal para la recepción de menores no acompañados, porque muchas personas no saben exactamente, es una parte de la ley que es muy compleja. Entonces, que les explico, cuando un menor no acompañado llega a la frontera de los Estados Unidos, a ese menor no se le regresa inmediatamente, por ley no se puede. De hecho, se debería demandar a ese menor de edad que tiene menos de 18 años, que no está acompañado y que no tiene estatus de inmigración legal aquí en Estados Unidos. Se debe mandar a ese menor a un albergue humanitario aquí en Estados Unidos. O sea, que no se quedan en las celdas, en las cárceles de la patrulla fronteriza, sino que se les manda a un albergue tipo un huerfanato casi. Y a ese niño se le da programas de educación, de salud, y un oficial del gobierno que trata de reunificar al niño con su familia aquí en Estados Unidos. Porque bien es verdad que muchos niños sí tienen familia aquí en Estados Unidos, de hecho por eso vienen, para reunificarse. Entonces, la tarea del gobierno es reunificarse cuanto antes a ese niño con su familia. Y en este momento, el gobierno se está tomando en el promedio 30 días para hacer eso. Y normalmente un oficial del gobierno se contacta con una familia y se les ruega sus huellas para hacer un chequeo de de antecedentes criminales y para asegurar de que esa familia sí tiene recursos básicos para recoger al niño y para inscribirle en la escuela, por ejemplo, para inscribirle en el seguro médico y para cuidarle bien. Ahora,
Anthony, una pregunta. No sé si tú tendrás algunas cifras, pero ¿cuántos niños hay por ahí en estas instituciones que aún no han sido reconectados con sus familiares? ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de cientos, de miles? ¿Cuál es el número así en todo el país? O quizás tú sepas mejor en el estado de Nueva York.
La verdad es que la pregunta es bastante complicada porque la cifra va creciendo y disminuyendo todos los días. Es decir, que cada día hay un niño que sale del albergue y cada día hay otros niños que llegan al albergue. Entonces, cuando estamos hablando de cifras, es mejor tomar en cuenta una idea del número anual de llegadas. Y de hecho, en este año fiscal del gobierno, que se mide desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre, en este año fiscal todavía no han salido las cifras definitivas, pero sí a lo largo del año hemos batido récords de llegadas de niños. Es decir, que hemos visto el mayor número de niños llegando al país en este año de 2021, desde que empezaron a medir esas cifras, y estamos hablando de más de 70 mil niños en un año. En 2019 llegaron alrededor de 70 mil, casi 70 mil. En este año seguramente hemos batido ese récord. Entonces, aunque no sabemos con exactitud en este momento, estamos esperando la llegada de las cifras y la calculación. Probablemente se suma hasta 80 mil niños en este año que han llegado a Estados Unidos.
Y Anthony, 70 mil es una cifra muy, muy grande. Y tú decías que el proceso de cada niño lleva por lo menos 30 días en completarse, por lo menos. Estamos hablando de mucho, mucho tiempo, porque dudo que el gobierno federal tenga 70 mil empleados o 80 mil empleados dedicados a esto, ¿verdad? Tendrá, en el mejor de los casos, algunos miles de empleados por todo el país. Lo que quiere decir que en realidad este es un proceso muy lento y larguísimo.
Pues sí, esas son observaciones muy inteligentes. Y la verdad, cuando hablo de 30 días, estamos hablando de una cifra en el promedio. Es decir, que hay muchos más niños que se quedan mucho más tiempo en los albergues que 30 días. Pero la verdad, el sistema fue diseñado para dejar salir a los niños cuanto antes. Entonces, cuando está funcionando bien, los niños salen del albergue, se reunifican con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos, en menos de 30 días. Luego, si al sistema le falta recurso, por ejemplo, durante la administración del presidente Trump, cortaron muchos recursos para ese sistema. Entonces ya en el promedio los niños llegaron a quedar mucho más tiempo en los albergues, alrededor de 45 días, hasta 60 días. Pero esa cifra también va cambiando de mes a mes.
Entonces, tengo una consulta, sí. Anthony. Cuando un niño entra al país de forma ilegal, es encontrado en la frontera, luego es relocalizado en cualquier estado de Estados Unidos, no quiere especialmente decir que es en Texas, pero una vez que están esos 30 días, ¿se localiza a familiares en Estados Unidos que pueden hacerse responsables de ellos o ellos son devueltos a su país? ¿Cuál es el proceso después de esos 30 días?
Buena pregunta. Sí, se localiza a familia aquí dentro de Estados Unidos porque cada uno de esos niños va a entrar en un procedimiento de deportación. Es decir, que va a tener una audiencia con un juez de inmigración que va a decidir si tú tienes un derecho de quedarte aquí en Estados Unidos, sí o no, si tú calificas para el asilo, por ejemplo, o quizás una visa especial para un víctima del traficante humano. Entonces, sí se localiza la familia aquí en Estados Unidos y la tarea del gobierno es reunificarse con familia aquí dentro en Estados Unidos. Después de que se salga y se reunifique con esa familia, van a seguir yendo a la Corte de Inmigración para terminar con sus procedimientos de inmigración y ojalá vayan a poder quedarse aquí en Estados Unidos con un estatus legal.
Legal. Okay, gracias.
Claro. Anthony, para aquellos familiares de estos niños menores que han llegado al país, que están ya aquí en el país y que quieren indagar sobre sus familiares, dónde están, cómo hacer para conectarse con ellos, sin esperar que las autoridades los contacten a ellos, sino ellos conectarse con las autoridades. ¿Hay algún número de teléfono de Caridades Católicas o de otras organizaciones donde estos familiares puedan llamar para ser asesorados?
Bueno, es importante recalcar que Caridades Católicas no tiene la autoridad ni, la verdad, el acceso al sistema para reunificar a los niños. Esa es tarea del gobierno en sí. Entonces, si llaman a Caridades Católicas, no vamos, por ejemplo, no vamos a poder reunificarle a un familiar con un niño. Entonces, tendrían que conectarse con el gobierno, pero lamentablemente no hay un número así central que pueden llamar. Se supone que los niños están llegando ya con información en sí, o sea, que lo llevan con ellos mismos, ¿verdad? Un número de teléfono, una dirección, un nombre, ¿verdad? Y luego hay alguien que trabaje en los albergues que están a cargo de rastrear a esas personas aquí en Estados Unidos.
Claro, pero sí podemos dar el número de la línea de nuevos americanos, donde la gente por lo menos puede hablar con alguien en su idioma que les puede dar algún tipo de información, como no solamente de este tema, pero de otros temas de inmigración, ¿verdad?
Eso sí, y ese número, si tienen una pluma ya para anotar, se les voy a dar, es 1-800-566-7636.
Así es, el número es el 1-800-566-7636 y pueden hablar en español, pueden hablar con abogados o entendidos sobre el tema de inmigración, como Anthony, como otros, en su idioma y no solamente en español, puesto que en esta línea se hablan distintos idiomas. Y ahí les pueden dar una asesoría totalmente gratuita y confidencial en materia de temas de inmigración.
Muchísimas gracias. Si usted es miembro de familia que va a recoger a un niño no acompañado de un albergue, sí damos orientaciones legales para esas personas, por ejemplo, explicaciones en cómo se puede conectarle a ese niño con inscripción en la escuela, inscripción en un programa de seguro de salud. Y también cuáles son las obligaciones de un familiar que recoge a un niño, porque hay una obligación legal de llevarle al niño a la Corte de Inmigración, por ejemplo, para asistir a sus citas y para ayudarle al máximo a terminar bien con los procedimientos de inmigración y ojalá, como dije antes, ojalá que ese niño reciba un estatus como asilo para quedarse aquí permanentemente en Estados Unidos.
Claro, muy bien, muchísimas gracias Anthony por esta información y esperamos tenerte nuevamente en un futuro para que nos cuentes cómo va procediendo todo este programa de reunificación de los niños menores con sus familias.
Muchísimas gracias y cuando quieran, por favor, que me invitan a regresar y a compartir con ustedes.
Muy bien. Sin duda, muchas preguntas que hacer, ¿no, Anthony? Así que muchas gracias. Creo que valdría la pena tenerlo una vez más. Un tema muy interesante.
Así es. Y Caro, no hablamos antes de comenzar el programa, pero te hago la pregunta ahora. ¿Tenemos algún tema o tienes algún tema de música en mente o puedes ir buscándolo?
A ir buscando porque sé que perfecto. También tenemos mucha información que quiero darles el espacio, así es que vamos a ver si queda entre medio entre Margarita y Dora y ahí vemos si colocamos música. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Entonces vayamos con Margarita. Primero, antes de nuestro segmento sobre salud. Margarita, tú eres bibliotecaria en aprendizaje en la biblioteca de Poughkeepsie. Yo diría bibliotecaria en residencia, estás haciendo tu maestría para bibliotecaria y has venido desarrollando en los últimos meses programas comunitarios dentro de la biblioteca de Poughkeepsie. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo en este momento.
Gracias, Enrique. que sí, bueno, en la biblioteca tengo ya algunos años, pero básicamente de lo que fue a raíz de la pandemia, pues entonces tuvimos la puede decirse la oportunidad de volvernos virtuales. Entonces, hemos venido desarrollando aún más programas que ahorita los estamos llevando algunos de forma presencial y otra de forma virtual. Continuamos con la cuestión virtual. Y bueno, en este tiempo de otoño, la biblioteca maneja sus programas de forma estacional. Entonces, en este tiempo de otoño tenemos dos celebraciones importantes para la comunidad latina, y que es el mes de la herencia hispana, que dimos inicio el 15 de septiembre, y concluimos la semana pasada, el 15 de octubre, y donde tuvimos bastantes programas para esta celebración. Entonces, bueno, y ahora próximamente, de hecho la próxima semana, estamos dando inicio a los programas donde vamos a estar celebrando el Día de los Muertos. Y para estos programas vamos a tener diferentes actividades para toda la familia, porque cabe aclarar que yo estoy más enfocada a lo que son los programas para adultos, pero para esta celebración del Día de los Muertos estamos incluyendo a toda la familia, o sea, niños y adultos. Entonces, bueno, damos inicio el 29 de octubre con el programa Haciendo un Altar de Muertos. En este programa vamos a explicarle a nuestros participantes, pues, ¿qué es un altar de muertos? ¿Por qué lo ponemos? ¿Por qué los latinos lo tenemos? O más enfocado los mexicanos, pero ya hay algunos otros países que lo han estado, no adoptando, pero haciendo una celebración como a su modo. Pero básicamente esta celebración viene más de México. Entonces, bueno, explicarles qué es, por qué se pone, cuál es la creencia de cuando se tiene un altar de muertos, qué significa, todos esos objetos que se ponen en el altar tienen un significado también. Entonces va a ser un programa muy lindo, y también los participantes van a tener la oportunidad de poner el altar principal, de ayudarnos a formar el altar principal dentro de la biblioteca de Poughkeepsie.
¿Cuándo es esta actividad?
El 29 de octubre, es viernes, y es de las 10:30 de la mañana a las 12:30. Son 2 horas en las que van a estar involucrados completamente con lo que viene siendo el altar de muertos. Y posteriormente vamos a tener otras actividades. Bueno, también cabe aclarar que dentro de la biblioteca de Poughkeepsie vamos a tener el altar que les estoy comentando, donde los participantes van a poder aprender, pero vamos a tener más altares. En cada piso de la biblioteca vamos a tener un altar con diferentes temas. Por ejemplo, en el piso de los niños, pues vamos a tener un altar que es para las mascotas, en donde los niños van a tener la oportunidad de que, bueno, si ya no tienen a su mascota con ellos, pues que traigan la foto de su mascota y la pongan en ese altar. Y así sucesivamente vamos a tener 4 altares. Entonces, y con la idea, porque con esta actividad también estamos involucrando a la comunidad. Invitamos a los locatarios de Main Street para que se unan a esta celebración, y ellos van a poner su altar de muertos. Entonces vamos a hacer el 1 de noviembre un recorrido partiendo de la biblioteca de Poughkeepsie. El recorrido es a pie, entonces vamos a irnos por todo Main Street visitando estos negocios donde tienen su altar. De esta manera, pues estamos también apoyando nuestro comercio local, y también pues estamos involucrando a la comunidad.
¡Qué lindo! ¿No te dan ganas ya de...? Aparte, los invito a todos porque esa biblioteca es hermosa. ¿Cuál es el segundo o el tercer piso, en el que es como todo antiguo y tienen unos salones hermosos, Margarita?
En el piso principal, que le llamamos el main floor, que viene siendo, si es el primer piso de la biblioteca, uh-huh. tenemos la planta baja y después tenemos el piso principal, en el que hace, bueno, la semana pasada concluyó una exposición de arte latino, fue la primera exposición de arte latino colectiva que tuvimos, y con unos artistas maravillosos que estuvieron exponiendo sus obras, y precisamente tenemos una pequeña galería, y eso está en el piso principal, como dices tú, es la parte original de la biblioteca.
Hermosa. Y, Margarita, tú sabes que en las oficinas de ABC Latino tenemos una ventana muy amplia ahí a la calle en Main Street, y si tú conoces a alguien que esté buscando un lugar donde armar una ofrenda para el Día de los Muertos, nuestra vidriera a la calle está disponible. Así que por favor que se conecten con nosotros, le das nuestro número de teléfono, el 845-790-5004, o los comunicas con Caro o conmigo. Porque claro que sí. Está disponible para cualquiera que quiera venir y armar ahí la ofrenda para el Día de los Muertos. Y entonces también podemos participar en esa caminata que vas a hacer el primero de noviembre. Sí, muy claro, interesante toda esta información.
Además que la oficina de ABC Latino queda a la vuelta de la biblioteca, entonces no estamos muy lejos.
De hecho, bueno, este programa lo hicimos por primera vez el año pasado, y hubo una respuesta muy linda, y también las personas que visitaron hicieron el recorrido, porque también esto puede suceder. Pueden hacer el recorrido con nosotros el primero de noviembre, pero también las personas pueden hacer su recorrido de forma personal, o sea, en su tiempo. Por supuesto. Entonces nosotros en la biblioteca tenemos un mapa que le llamamos como el pasaporte. Entonces, con ese mapita pueden ir viendo las direcciones y los establecimientos que están participando, y los van visitando. Los altares van a estar listos a partir del 30 de octubre al 5 de noviembre. Entonces, pues ahora sí que pasan a la biblioteca, toman su pasaporte y van haciendo su recorrido. Y pues también es muy, muy rico, porque como en su mayoría son restaurantes, entonces pues pueden ir probando una cosita por aquí, y así también pues apoyan y hacen consumo al comercio, ¿no? Entonces van a ir
Sí, Margarita, para mí lo más rico de esto, y es medio lúgubre, pero son esas calaveritas que se comen, que son tan tradicionales en México.
Las calaveras de azúcar. Es.
Claro, las calaveras de azúcar. Muchísimas gracias, Margarita, por esta información. Estamos atentos a todas las actividades que hace la biblioteca, y cuando haya más actividades, sabes que tienes aquí las puertas abiertas.
Muchísimas gracias. Estas actividades, Enrique, rápidamente, del Día de los Muertos, entonces dan inicio del 29 de octubre al 5 de noviembre. Todos los días tenemos una actividad en referencia a esta celebración todos los días. En la biblioteca todos los días hay algo con referencia a esta celebración del Día de los Muertos. Gracias.
Gracias, Margarita. Y bueno, Caro.
Sí, sabes que antes también, Margarita, yo sé que hay muchas actividades más, porque yo me apunto a todas, y hay un taller literario que ocurrirá este jueves. ¿Por quieres hablar un poquito de eso?
¿Cortito? Claro que sí, esto va a ser bien interesante, es la primera vez que lo vamos a tener. De hecho, el taller da inicio hoy martes, por la noche, es la primera parte. Entonces va a estar de 6 a 8. Ese taller es presencial y es un taller de escritura con el tema es escribiendo mi historia de migración. Entonces invito a todas las personas que desean escribir, ya sea que desde algún momento desde que partieron o cuando estuvieron en el proceso o cuando ya estuvieron, han estado establecidos aquí, cualquier momento que para ellos sea significativo, y también porque pues de alguna manera va a ser como
documentar.
Documentar y como también sanar, podría uh-huh. ser esa historia que tienen, y que si desean, las personas que deseen, porque también por ahí tenemos una invitación, se puede publicar.
Muchísimas gracias. Ya lo saben,
en
la biblioteca, no estoy seguro, quizás.
No,
cortito.
Démosle tiempo a Dora. Sí, no. Vamos con Dora.
Vamos
sí,
con el tema de salud. Sí. Vamos con el tema.
¿Sabes por qué? Antes que pases con Dora, yo sé que Margarita, qué bueno que se va a quedar con nosotros, porque sé que va a ser muy interesante para ella también esta conversación. Así que todo tuyo, el micrófono, Ra, para que presentes a Dora.
Muy bien. Claro que sí. Y en el tema de salud, en la revista de ABC Latino del mes de octubre, estamos hablando de tratamientos alternativos para el cáncer, para prevenir y para curar. Y Dorita, ¿qué te parece si antes de que empecemos a conversar sobre este tema, escuchamos esta historia de vida que está en la revista de esta persona holística que se curó ella a través de tratamientos alternativos? Escuchémosla un poco y entonces podemos ver, luego comentamos sobre esto. ¿Qué te parece?
Sí, claro, está muy bien.
Muy bien.
Yo no escucho.
A ver, ¿no nos estás escuchando, Caro?
No creo que todo el equipo está igual.
No se oye.
No se oye. Esperen,
está
entonces.
Y está en cámara lenta.
Perfecto, entonces vamos a hacerlo así nuevamente. Vamos a ver si comenzamos aquí y me dicen si se...
Hola amigos de ABC Latino,
ay, sí.
Soy Elena Ketter, terapeuta, sanadora, mentora y líder espiritual. Y hoy quiero compartir contigo las 5 emociones que se esconden detrás del cáncer. Pero antes quiero contarte el secreto que me ayudó a transformar mi vida y a salir de la enfermedad. Comencemos.
Te quiero contar que soy sobreviviente de cáncer. En el 2012 fui diagnosticada con endometriosis estadio 4 y con cáncer de cuello uterino. Por más de 2 años, junto a mi médico y otros especialistas, luché contra estas enfermedades y aunque seguía al pie de la letra las recomendaciones, indicaciones y tratamientos médicos, sentía que mi vida se perdía y que no iba a ser capaz de vencer lo que me estaba sucediendo. Mi mente no descansaba. Yo sabía en mi interior que había algo más en el mundo para mí y comencé a buscar tratamientos alternativos para complementar mi tratamiento médico y salvar mi vida. En mi búsqueda encontré que existen 5 emociones que se relacionan con el cáncer y eso es lo que quiero compartir contigo hoy. Estas emociones son el resentimiento, un gran miedo, los remordimientos, la pérdida y la ceguera emocional. Pero lo más interesante de estas emociones es que ellas son generadas por la mezcla de emociones aún más profundas que tenemos hacia papá, hacia mamá o hacia uno mismo. Y estas emociones son el odio, la desesperanza, el desvalimiento, la autocrítica, la autodestrucción y una gran culpabilidad. El asunto desencadenante aquí es haberse guardado estas emociones por largo tiempo, convirtiendo esto en un dolor que carcome nuestra vida, lo cual con el paso del tiempo va generando un conflicto de identidad, debido a la falta de coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se acciona. Normalmente, en la mayoría de los casos, podemos encontrar que estas emociones se generaron a través de heridas graves en la infancia. Estas han sido vividas en aislamiento literal o metafórico, que destruyen la confianza, que jamás se olvidan y que generan que la persona se compadezca todo el tiempo de ella misma. Mejorar nuestra inteligencia y gestión emocional es una necesidad latente en nuestros días. No podemos seguir dejando que nuestras emociones negativas y la carga genética emocional controlen nuestra salud y nuestra vida a su antojo. ¿Qué puedo hacer si tengo cáncer? Si estás escuchando esto y tienes un cáncer en tu vida, lo primero que debes hacer es aceptarlo y amarlo. Te lo digo por experiencia. Parece algo ilógico, pero en verdad nos quita un peso de encima. Sigue en compañía de tu médico de cabecera y de tu oncólogo. Y paralelamente lo que debes hacer es buscar ayuda experta para que logres soltar y desenredar esa madeja emocional que te está atando a la enfermedad. Puedes buscar expertos en liberación emocional, Ho'oponopono, biodescodificación, hipnoterapia, entre otros.
Es importante que fortalezcas tu espiritualidad, que abras tu mente y que creas en lo más profundo de tu corazón y de tu interior que tienes el potencial para sanarte y que de verdad tienes infinitas posibilidades de transformar tu vida. Si yo pude salir de la enfermedad, estoy segura que tú también puedes hacerlo. No te rindas. Y recuerda, si transformas tu mente, transformas tu vida. Bye.
Muy bien, Dorita. Esta historia de Elena, que todos pueden leer y sobre todo ver el vídeo de ella en nuestra revista de octubre en www.abclatino.net. Vayan a la sección multimedia, a la revista, y ahí la van a ver, y vayan a la sección de salud y está el vídeo completo con lo que Elena nos contaba. ¿Qué te pareció, Dorita?
Excelente, porque precisamente eso es lo que yo he venido promoviendo durante todo este tiempo en ABC Latino y bueno, en mi proceso de terapéutico, ¿no? Que es revisar los sentimientos y las emociones que hemos venido guardando desde tiempos ancestrales, ¿no? Muchas veces de la infancia, del embarazo, y que no las liberamos. Y que precisamente lo que nos decía tan linda esta experiencia del video es que hay muchísimas alternativas para sanarse, pero esas alternativas están en nosotros mismos. Claro, hay que, obviamente cuando ya la enfermedad está en camino, tenemos que acudir al servicio médico y tenemos que trabajar unidos, ¿no? Hay muchos tratamientos que son muy duros, digamos, la quimioterapia, la radiación y todos esos que de alguna manera se pueden evitar con un tratamiento alternativo, digamos, anterior o posterior a estos procedimientos. La idea es evitar llegar hasta ese punto, ¿no? Que podamos llegar a evitar y prevenir el cáncer y cualquier otra enfermedad con tener los excelentes pensamientos, amarnos a nosotros mismos, aceptar la realidad, asumirla tal como es y vivir, ¿no? Vivir plenamente, crear nuevas realidades, porque de eso se trata. Todas estas terapéuticas, por ejemplo, el Ho'oponopono es una terapia que, si me permiten, yo les puedo comentar que es muy linda, que yo la trabajo permanentemente y es muy sencilla. Es simplemente ir a mí mismo y revisar cuáles son las memorias, las creencias, lo que yo he traído a mi vida en el presente que están creando esas enfermedades o esas apariencias o esos síntomas en el presente, y no tengo que saber de dónde, cómo se va a curar. Yo puedo poner esta terapia a trabajar porque estoy haciendo conciencia de que si yo la creé, yo la puedo liberar. ¿Cómo? No sabemos cómo. Yo le entrego eso a la divinidad, a mi yo interior, a mi cuerpo, como lo queramos llamar. Esto viene de los hawaianos, ¿no? Y se habla de tres o cuatro mágicas palabras, que son: lo siento mucho, por favor, perdóname, gracias, te amo. ¿Sí? ¿Qué significa? que cuando digo lo siento mucho, estoy asumiendo que eso es mi responsabilidad, no del ambiente, no de nadie, sino yo he creado este síntoma o esta enfermedad, lo que sea. Por favor, perdóname, ¿a quién estoy pidiendo perdón? A mí mismo, a la divinidad, a quien sea, porque hay algo que perdonar, hay algo que liberar. Y gracias, porque estoy asumiendo que ya está pasando, que el universo y mi ser interior y todos se confabulan para que esto pase. Y te amo porque si yo reconozco que me amo, el poder del amor, como lo he dicho tantas veces, es la medicina más importante en este planeta. Entonces, esa sería explicación cortica de una de las cosas que se mencionaron en el video. No sé si quieran, hacemos otras reflexiones o quieren preguntar algo sobre eso.
Oh, Dora, gracias. Sí, Oponopono llegó a mí, yo me enteré de eso, cortita experiencia, en un viaje a Hawái y como parece que el celular te persigue por donde andas, no lo supe ahí, pero al subirme al avión en YouTube me sale Oponopono, así como asumiendo que estoy en Hawái, tengo que aprender de eso. Ajá. Y desde ese día dije, wow, sí ocupo mucho la palabra gracias, gracias, gracias. El te Exacto. perdono y los otros me cuesta un poco, pero el gracias, gracias, gracias todos los días es fundamental y sí me ayuda mucho.
Sí, no tienes que pedir perdón, no tienes que decir lo siento, con solo una palabra funciona, que es lo bello del Ho'oponopono y de todas estas terapias alternativas, de que no nos tenemos que sentar a hacer el drama como se hacía antiguamente con muchas terapias que se trabajaban, contar toda la historia, recordar el pasado, sino que simplemente yo pongo en este instante, en mi presente mágico, en mi presente, asumo la responsabilidad de que soy yo el que he creado esto y que lo voy a sanar. Y con decir gracias, estoy asumiendo que ya es el universo y mi mundo y yo obviamente me estoy encargando. Esto no quiere decir que yo no tenga una responsabilidad con mi salud, con mi buena nutrición, como hemos dicho otras veces, hidratación, hábitos saludables y sobre todo pensamientos saludables, pensamientos amorosos hacia mí mismo, hacia el planeta y hacia los demás. Y una de las cosas que más producen problemas de salud es la culpa y el juicio, porque cuando nosotros enjuiciamos a otro, realmente a quien estamos haciendo el juicio es a nosotros mismos, porque como lo hemos dicho otras veces, todo lo que yo veo en el otro es el reflejo de mí mismo, es el reflejo de lo que yo, lo que a mí no me gusta, y como eso es lo que tengo que sanar, trabajar, se me presenta las personas más amadas, inclusive en mi pareja, mis hijos toman esas actitudes, mi jefe, muchas otras personas que están en mi mundo y que de alguna manera necesita sanar, ¿no? Entonces, y si yo asumo esa responsabilidad y lo tomo como es, se va a sanar porque soy yo el que estoy propiciando todas esas cosas.
Exacto.
Entonces, en gracia.
Sí, uh-huh. Son esas cosas de no juzgar. Algo tan prevalente en nuestra sociedad, ¿verdad? Desde muy chiquitos somos educados en realidad en lo que es la dualidad. Siempre esa dualidad entre lo bueno, lo malo, esto o aquello. Sin pensar que la vida es mucho más amplia que la dualidad entre dos opciones. Y que las cosas no necesitan ser ni buenas ni malas, las cosas son. Que llueva, que salga el sol, que nieve, es como es, y no es ni bueno ni malo, la vida es. Pero cuando nos encerramos en las dualidades, cualquier tipo que sea, siempre lo que hacemos es construir una cárcel alrededor nuestro y eso deriva siempre en más tensión y en enfermedades.
Sí, yo creo que el Ho'oponopono es una opción, pero eso es algo que la persona, como decíamos acá, le va a llegar. cada persona tiene diferentes modos de llegar a la sanación. Entonces, el que quiera optar por el Ho'oponopono, hay mucha información en el YouTube, hay mucha información en el Google y todos los medios y libros interesantísimos y muchos testimonios. Pero hay otras terapias alternativas que de alguna manera están en este momento siendo utilizadas para poder curar enfermedades como el cáncer, como son, como lo hemos mencionado, como tal vez lo mencionamos en el programa anterior, la acupuntura, ¿no? La aromaterapia, que es una terapia que fue creada por el doctor Bach, que trabaja el efecto sanador de las flores, sobre todo porque esta terapia alternativa de las esencias florales de Bach van a la emoción que ha creado la enfermedad. Entonces estamos trabajando con la parte más sutil de la persona, que es la parte emocional, la parte inconsciente, donde todavía quedan remanentes, inclusive del útero, ¿no? Cuando fuimos creados, traemos muchas cosas que no sabemos por qué sentimos las cosas que sentimos, porque no las hemos sanado. Entonces, es muy fácil, con las esencias florales, se trabaja esa parte como muy intuitiva, como esa parte sutil del ser humano en el campo emocional, y funciona muy bien. Ayuda para trabajar sobre todo las enfermedades que tienen que ver con la depresión, con la ansiedad, y que esas enfermedades van a llevar a los otros tipos de molestias, ¿no? Digamos que de síntomas o de apariencias, como lo queremos llamar, no estar nombrando yo tengo tal cosa, sino estoy sintiéndome así hoy, pero no, eso no quiere decir que yo me lo vaya a cargar para toda la vida, que es el regalo que yo les he venido dejando. No digamos, yo tengo esta situación, yo tengo esta enfermedad. No repitamos todos los días y cada momento. Y cada vez que la persona ya se está sintiendo mejor, vienen y le preguntan, ay, sí, es que yo tengo tal cosa. Cuando a la interior, al ser interior, le dices, yo tengo, yo soy, estoy empoderando otra vez, estoy volviendo a crear. Entonces el inconsciente se confunde y dice, ah, eso es lo que la persona necesita. Vamos a volverlo, vamos a hacerlo, vamos a que aparezca otra vez. Entonces, pilas, el poder de la palabra es muy importante, uh-huh. Y que este se trabaja en todas las terapias alternativas. Uh-huh. ¿Qué pienso? ¿Y qué digo? ¿Y qué oigo? ¿No? Porque escucho, porque también lo que escucho me está afectando. Entonces, cuando estoy escuchando, por ejemplo, algo que no me gusta, que me puede llegar a afectar, yo puedo decir, gracias. Como es el Ho'oponopono, gracias, esto no lo quiero ni para mí, ni para nadie, esto no, le quito poder, lo voy liberando, lo voy desempoderando, porque esta es la mejor terapia alternativa, el poder de la palabra, saber y estar atento a cada palabra que oigo y a cada palabra que digo, porque puedo estar creyendo estar en salud, en alegría, en armonía, pero si en el momento siempre me estoy quejando de los demás, me estoy quejando del ambiente o me estoy quejando de mí mismo, en ese momento estoy rompiendo todo tratamiento hermoso, así sea una medicina muy poderosa, la estoy de alguna manera quitándole el efecto paliativo que tiene. Entonces, la idea es mantenernos siempre en conciencia. Esa sería la mejor otra terapia alternativa que de alguna manera está presente, que es vivir en conciencia, comer en conciencia, respirar con conciencia y estar en felicidad, porque es la, digamos, que la razón por la cual vinimos a este planeta, ¿no? Entonces, sí. Esa sería una excelente opción alternativa de salud.
Así es, y qué lindo lo que has dicho, que justamente esto no se contrapone, sino que ayuda incluso a las terapias tradicionales.
Exacto.
Así que nosotros está en nosotros mismos el poder ayudar a las terapias tradicionales o no, con estos pensamientos, con la nutrición, con todo lo que hacemos en nuestra vida. Y Dorita, ¿qué te pareció cuando Elena hablaba así de reconocer el legajo cultural de nuestros antepasados que nosotros traemos con nosotros? Cómo reconocerlo para también liberarnos de eso y ser nosotros mismos.
Sí. Bueno, de eso tengo algo maravilloso, lo cual he venido trabajando últimamente, porque se va abriendo como decíamos en el programa, con toda esta situación de tener tantas oportunidades de estar participando en actividades de Internet, ¿no? Algo que se llama recodificación biológica. Entonces, esa es una de las más actualizadas, modernas, que ya otros terapeutas la trabajan los médicos, la trabajan los odontólogos, la trabajan los psicólogos, la trabajan muchas personas, la trabajan los nutricionistas. ¿Y de qué se trata? De lo que dice Rod, reconocer esas memorias ancestrales y reconocer que están en mí, que cada persona que nace en el planeta no solamente trae lo que ha construido, lo que es auténtico propio de ella, sino que viene con todo el bagaje histórico, cultural, emocional que ha habido en su familia. Y eso está en los genes, y eso está también en la cultura, y eso también está en mis memorias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tan pronto empecemos a reconocer que esto lo vivía, esto es lo mismo que vivió mi madre, lo mismo que vivió mi abuela, o lo mismo que vivió mi hermano, quitarle poder. Esa sería la primera etapa del reconocimiento de lo que trabaja todo lo que es la biodecodificación y la recodificación biológica. Porque, ¿qué hacemos? Miramos cuándo ocurrió el síntoma y qué fue lo que el síntoma me generó en el momento, pero puede que ese síntoma yo lo esté trayendo de mi padre o esté reconociendo que esto lo vivió mi abuela o que esto lo vivió. Y cuando hago ese clic, cuando yo reconozco que tengo y que tengo la responsabilidad de liberarlo, porque cuando yo lo sano de mí y lo sano de los ancestros y lo sano de las generaciones futuras, porque no sería justo seguir cargando con todo esto y dejándole ese legado a mis hijos, a mis nietos, y teniendo la conciencia de que ya yo puedo hacer algo por sanarlo. Entonces yo los invito a todos ustedes, y yo lo estoy haciendo permanentemente, a ir a buscar más lecturas y más temas, digamos. Está, como les decía, en este momento en YouTube están colgados muchísimas, muchísimas experiencias de recodificación y enseñan. Por ejemplo, cómo controlar el sobrepeso, cómo controlar la ansiedad, cómo controlar enfermedades bastante graves como el cáncer y reconocer de dónde vinieron. Eso no quiere decir que yo no vaya al médico y que no me vaya a hacer tratamiento, porque a veces he tenido que llegar a pasar por el quirófano. Eso no pasa nada. Si voy a ir al quirófano, voy, pero ya voy con una conciencia de que me voy a sanar, de que cuando ya tenga mi cirugía, yo no voy a volver a repetir estos patrones y me voy a liberar de ellos. Sí, porque a veces ya no hay alternativa, a veces ya toca aceptar que haya una cirugía o que haya un tratamiento más, digamos, con antibióticos o con una. Porque no podemos desconocer que la ciencia médica ha avanzado mucho. Lo que pasa es que por eso se llaman terapias alternativas, porque tenemos que coger de aquí, de allá, de todo el contexto, porque somos holísticos.
Dorita,
Y al ser holísticos,
muchísimas
cogemos todo.
gracias. Y siempre, siempre lo lamento cuando estás en el programa porque siempre tengo que ser el augurio de que se nos está acabando el tiempo. Pero hermoso
Bueno.
todas estas recomendaciones y ya vamos a seguir hablando nuevamente de todo esto porque da mucho para hablar. Muchísimas gracias, Dorita. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, Margarita. Y con esto nos despedimos, Caro, hasta la semana entrante.
Muchas gracias
Bueno,
a todos. Gracias a todos los invitados.
gracias, me encanta verlos. Gracias, que estén muy bien. Colombia los saluda.
Chao.
Gracias,
Chao.
gracias.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.